La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos observa la visita del presidente chino Xi a Rusia mientras los ataques contra Ucrania continúan. El expresidente Donald Trump dice que su arresto podría producirse hoy mientras autoridades en Nueva York toman previsiones. Y el Departamento de Estado emite su informe anual sobre los derechos humanos e identifica a Nicaragua como el país con mayores violaciones a estos derechos. Hoy es martes 21 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos observa con escepticismo las exhibiciones de unidad entre los mandatarios de China y Rusia, mientras el presidente Xi Jinping dice que busca el fin del conflicto en Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Estados Unidos manifestó cierta inquietud ante el rol negociador que ha adquirido el presidente Xi Jinping en su visita de 3 días a Moscú, la capital de Rusia, donde mantiene reuniones con su homólogo ruso Vladimir Putin. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que a Washington le preocupa que China reitere los llamados a un alto el fuego que deje a las fuerzas rusas en territorio soberano de Ucrania, y aseguró que cualquier forma de alto el fuego que no aborde la eliminación del ejército ruso de Ucrania ratificaría las conquistas ilegales de Rusia. Un hecho que desde Occidente se condena, pero además Kirby expresó la voluntad de la administración Biden.
Esperamos que el presidente Xi presione al presidente Putin para que deje de bombardear las ciudades, hospitales y escuelas ucranianas, ponga fin a los crímenes de guerra y las atrocidades y retire todas sus tropas.
Asimismo, esta también sería la única solución viable para Kiev, y Kirby alertó sobre una posible estrategia rusa, una táctica dilatoria para favorecer al Kremlin.
El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia, con la ayuda de China o cualquier otro país, para congelar la guerra en sus términos sin ninguna vía viable para restaurar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Paralelamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mantiene a la espera de una posible llamada con Xi, mientras recibe hoy al primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien visita Kiev para trasladar su apoyo al mandatario ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos. El estudio, que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
El informe deja claro que en el 2022, en países de todas las regiones, seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental.
La intervención del máximo representante de la diplomacia estadounidense se inició con una fuerte crítica a la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia, al considerarla como un respaldo a la gestión del presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de la orden de detención emitida recientemente por la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso.
El gobierno autoritario de Nicaragua continúa deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
El secretario Blinken aseguró textualmente: el mundo no debe dejarse engañar por un posible plan de paz chino-ruso para Ucrania, y agregó: el elemento fundamental de cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania y producir una paz justa y duradera debe ser el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Durante años, los fiscales de Manhattan han estado investigando un pago del expresidente Donald Trump a una estrella de películas para adultos, y el exmandatario dijo a través de las redes sociales que esperaba ser arrestado hoy y convocó a sus seguidores a protestar. Según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Trump supuestamente pagó a la estrella de cine porno Stormy Daniels $130,000 antes de las elecciones de 2016 para que mantuviera silencio sobre una aventura, y ese pago podría violar las leyes de financiación de campañas. Diferentes reacciones surgieron al tema. Una de ellas fue de la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el expresidente de los Estados Unidos. Y si ha habido una investigación, se debe permitir que esa investigación avance de manera apropiada, dijo la senadora Warren. Mientras tanto, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió calma y dijo que la gente no debería protestar si Trump es acusado.
No importa de qué lado del problema estés, no importa si se trata del presidente Trump o si se trata de un demócrata. Debería haber igualdad de justicia en Estados Unidos y dejar de perseguir a las personas porque tienen diferencias políticas.
El fiscal de distrito de Manhattan no ha dicho si su oficina planea arrestar al expresidente Trump, pero las autoridades en Nueva York instalaron barreras de seguridad en sitios clave de la ciudad ante la eventualidad de que se produzcan protestas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. Un grupo de voluntarios denominado Capellanes del Desierto recorre áreas de la frontera en Arizona en busca de migrantes reportados como desaparecidos. El informe con Paula Díaz.
El frío extremo en el invierno y el calor intenso de verano incrementan las solicitudes de ayuda que reciben los capellanes del desierto. Tan solo en febrero recibieron 45 reportes de migrantes o familiares que pedían iniciar una búsqueda.
Esta es para dado caso de alguna picadura de algún animal venenoso. Nosotros, al recibir la llamada, nosotros pues pedimos lo que es nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Ya la información ya de la persona, y preguntamos si se hizo el reporte al consulado correspondiente.
Regresen a la VEN.
La semana pasada recibieron una llamada de Guatemala para reportar a una migrante de 23 años que no pudo continuar caminando y el grupo con el que viajaba la dejó en el camino.
Ella envió una ubicación con su cuñada allá en los Estados Unidos y yo envié las coordenadas con los capellanes del desierto.
Esta información la compartieron con la patrulla fronteriza, que vía aérea pudo ubicarla. Lamentablemente, ya había fallecido. El cuerpo se encuentra en la oficina forense del condado Pima.
Pensamos que a lo mejor ella sufrió de hipotermia al subir el cerro.
La organización prepara a sus voluntarios para las búsquedas este verano, cuando suelen recibir varias llamadas en un solo día. Paula Díaz, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Sectores de la oposición política en Venezuela exigen respuestas en medio de investigaciones por hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tarek El Aissami, señalado por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico internacional, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público sobre graves hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y otras ramas del poder público. El Aissami aseguró que se pone a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela para apoyar una cruzada contra los antivalores emprendida por el presidente Nicolás Maduro. Para dirigentes políticos como Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado, las detenciones de altos funcionarios del Estado presuntamente implicados en hechos de corrupción forma parte de la descomposición del sistema que se ha creado alrededor del gobierno del presidente Maduro, donde prevalecen intereses particulares.
Estamos hablando de mafias constituidas que han tomado sectores y que hoy, pues, de alguna manera se encuentran enfrentadas por múltiples razones, ¿no? Entre otras cosas porque sin duda hay una crisis financiera, económica, política y social en el país que obviamente aflora todos estos procesos de corruptela que se han venido dando, ¿no? No podríamos pensar que es producto de sincerar un sistema de justicia.
En tanto, el dirigente político opositor Antonio Ecarri exigió a Maduro respuestas sobre el dinero desaparecido en los casos de corrupción.
Si esos 3.000 millones de dólares desaparecidos le hubiese llegado a un bono a los maestros venezolanos y a los jubilados, fuese un bono de $300.
El parlamentario chavista Diosdado Cabello aseguró el lunes que el gobierno no tapa actos delictivos y que, al contrario, la revolución bolivariana continuará avanzando en lo que calificó de lucha contra los antivalores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, organizaciones de derechos humanos en El Salvador piden al Congreso agilizar el estudio y aprobación de la Ley de Justicia Transicional y de Reparación Material para las familias de las víctimas de crímenes de guerra durante el pasado conflicto armado. Nery Mabel Reyes con detalles.
Las distintas organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos de El Salvador expresaron su preocupación por el poco avance en el Congreso del estudio para aprobar una ley de justicia transicional que ordenó una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace 7 años cuando fue derogada la ley de amnistía. El ex procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, quien representa a las ONGs, expresó que se trata de crímenes de guerra que fueron investigados por la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas y en los que no se ha hecho justicia, por lo que es necesario contar con un marco que contenga reglas procesales claras.
Que diera acceso a los archivos militares históricos y también que creara un plan de reparaciones.
Los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el órgano legislativo dijeron que en los primeros meses de este año el tema no ha sido agendado porque han debido resolver peticiones de indulto. Irene Gómez, integrante del Movimiento de Derechos Humanos, recordó que en julio del pasado año presentaron un proyecto de ley que esperan sirva de insumo para avanzar en la elaboración de la normativa.
Que estudien, que analicen esta ley porque es una obligación.
Las organizaciones esperan que la presidenta de la comisión, diputada Rebeca Santos, le reciba en una audiencia, ya que según expresan, se cumplen 3 periodos consecutivos en el Congreso sin que se haya logrado un acuerdo para el acceso a la justicia, reparación material y la no repetición de los casos que marcaron la guerra que finalizó en enero de 1992 con la firma del Acuerdo de Paz. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, mientras el gobierno en Colombia ordenó a las fuerzas militares reanudar la ofensiva contra el Clan del Golfo, expertos opinan que el cese bilateral al fuego con esa organización no fue censurado ni tuvo alcances precisos. Manuel Arias tiene el reporte.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego decretado por el gobierno con la organización narcotraficante Clan del Golfo generó reacciones en el país y la inmediata orden del ministro de Defensa Iván Velásquez a las fuerzas militares y de policía para que reanuden los operativos contra esta estructura.
Ordenar, por lo tanto, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo.
Sin embargo, las críticas al gobierno no se hicieron esperar y desde la oposición el congresista uribista Andrés Forero dijo que esto es muestra de la improvisación del gobierno Petro.
Queda en evidencia que está improvisando en materia de seguridad. El supuesto cese al fuego bilateral del presidente Petro no era tal. Era un cese unilateral en el que nuestra fuerza pública tenía que quedarse cruzada de brazos mientras el Clan del Golfo se fortalecía.
Por su parte, el analista en conflicto armado Mario Agudelo indicó que el gobierno cometió un error al plantear un cese al fuego por decreto, sin dejar en claro los alcances de esa tregua.
En la famosa tregua bilateral nunca quedó pactado qué se podía y qué no se podía, en qué consistía. Entonces yo creo que esos son los riesgos que se corre cuando las cosas se hacen por decreto. Yo creo que cualquier actuación siempre va a tener muchos signos de interrogación, precisamente por no haber tenido la claridad suficiente frente a los alcances de esa tregua.
El analista Agudelo fue enfático en que el gobierno debe replantear los procesos de diálogo con estas estructuras criminales, determinar si se adelantarán conversaciones para su desmovilización o será un sometimiento a la justicia y establecer mecanismos verificables en futuras treguas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, luego de largas tensiones entre el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega, finalmente se cerró el ciclo con el cierre de la Nunciatura Apostólica en Managua. Gustavo Cherkis con el reporte.
Las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Nicaragua habían estado al borde del colapso después de que el Papa Francisco se refiriera en una entrevista la semana pasada al gobierno del presidente Ortega como una dictadura, luego de que expulsara del país a más de 200 considerados presos políticos y encarcelara a Monseñor Rolando Álvarez, uno de los obispos más carismáticos y queridos en el país. En medio de estas tensiones, el representante del Vaticano en Nicaragua, Monseñor Marcel Diou, abandonó la nación el fin de semana a consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas. En una entrevista con el portal argentino Infobae el 10 de marzo, el Papa Francisco describió textualmente al gobierno del presidente Ortega como una burda dictadura dirigida por un presidente desequilibrado. Poco después, la Cancillería nicaragüense emitió un comunicado diciendo que habían propuesto la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano y en una reacción a esta decisión, el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli señaló.
Solo los países comunistas y algunos musulmanes llegaron a dejar de tener relaciones con la Santa Sede. Es decir, son más de casi 100 años donde no existe ese precedente de un país que unilateralmente rompa con la Santa Sede. Esto demuestra también una torpeza diplomática mayúscula.
Monseñor Diouf era el último funcionario del Vaticano que permanecía en Managua tras la suspensión de las relaciones diplomáticas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo de sal y cómo evitarlo podría salvar 7 millones de vidas en 7 años. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El sodio, fuente principal en la sal de mesa y un nutriente esencial, aumenta el riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura cuando se consume en exceso, advirtió un informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que también reveló que actualmente se consume un 200% más de lo recomendado y al ritmo actual, el mundo no alcanzará su objetivo de reducir la ingesta de sodio en un 30% para 2025. El informe de la Entidad Internacional de Salud muestra que solo el 5% de los Estados miembros de la OMS están protegidos por políticas obligatorias e integrales de reducción de sodio y que el 73% de los Estados miembros no aplican esas políticas plenamente. El doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición de la OMS, explicó sobre este informe.
Consumir demasiada sal está provocando un aumento de la presión arterial y un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. El exceso de sal es el factor de riesgo dietético más importante para la carga mundial de enfermedades.
La OMS estimó en su informe que la introducción de políticas de reducción de sodio podría salvar la vida de unos 7 millones de personas de aquí a 2030 al tratarse de un componente importante de las medidas para lograr una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tenemos un adulto de cada cuatro que tiene presión arterial alta y tenemos 2 millones de personas que mueren cada año como resultado de consumir demasiada sal.
Actualmente solo 9 países, Arabia Saudita, Brasil, Chile, España, Lituania, Malasia, México, República Checa y Uruguay cuentan con un conjunto integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Shohei Ohtani encendió el rally en el noveno inning con un doble y Musteca Murakami disparó un doble de dos carreras que catapultó a Japón a la victoria 6-5 ante México la noche del lunes y a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Japón se medirá contra el campeón vigente, Estados Unidos, en un duelo por el campeonato el martes que enfrentará a Ohtani contra Mike Trout, su compañero de los angelinos de Los Ángeles y jardinero central del equipo estadounidense. Los japoneses se proclamaron campeones en las primeras dos ediciones del torneo. Estados Unidos lo hizo en la última disputada en 2017. México quedó tendido en el terreno del estadio de los Marlins de Miami tras alcanzar por primera vez las semifinales en un clásico. Tras exceder las expectativas, los mexicanos creen que su actuación tendrá un impacto para impulsar el béisbol en todo el territorio mexicano. Y Magic Johnson se unió a la puja de George Harris para comprar a los Commanders de Washington del fútbol americano de la NFL, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con la prensa y dijo que Johnson, un basquetbolista miembro del Salón de la Fama que se ha convertido en un prominente directivo, está involucrado en la propiedad de equipos deportivos con participación en los Dodgers de Los Ángeles, en las Grandes Ligas, Los Ángeles Football Club en la Major League Soccer y el SPAC de Los Ángeles en el baloncesto femenino. También participó en la apuesta fallida de Harris por adquirir los Broncos de Denver, que terminaron por venderse a un grupo encabezado por el heredero de Walmart, Rob Walton, por una cifra récord de $4,650 millones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La temporada de premios en Hollywood habrá terminado con la entrega del Oscar hace menos de dos semanas, pero siguen los reconocimientos a los artistas. Tenemos pendiente, por cierto, ya será para otra ocasión, el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso estadounidense a la canción popular, que este año lo recibió la cantautora de origen canadiense Joni Mitchell, entre otras cosas ocurridas el pasado fin de semana y que hubiese sido imposible mencionar ayer por falta de tiempo. El actor y comediante Adam Sandler recibió el domingo el premio Mark Twain al humor estadounidense, otorgado por el Centro Kennedy, siendo Sandler el 24º ganador de ese reconocimiento en un acto al que asistieron Jennifer Aniston, Chris Rock y el presentador de televisión Conan O'Brien, para celebrar la carrera y logros de Adam Sandler. El homenajeado, cuyas películas incluyen Spanglish, The Wedding Singer y The Waterboy, fue celebrado por su talento de comediante que, aunque no siempre se ha ganado los críticos y expertos de las artes escénicas, sí lo hizo acreedor del respeto y aprecio de millones de personas que han pagado para ir al cine a ver sus películas. Jennifer Aniston, quien compartió créditos con Sandler en películas como Just Go With It y Murder Mystery del servicio de streaming Netflix, también elogió a su coprotagonista. La Casa Blanca se encuentra a poca distancia del Centro Kennedy. Naturalmente, algunos presentadores tocaron el tema de la política. Dana Carvey, por ejemplo, hizo imitaciones del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump. Y el comediante Chris Rock mencionó posibles cargos contra el líder republicano por el presunto affair de Trump con una estrella porno que hoy martes está en las noticias nacionales desde Nueva York. Rock, quien recibió una bofetada en el escenario de los Oscar en 2022 por el actor Will Smith, también se refirió a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien fue atacado por un intruso en su residencia de la ciudad de San Francisco el año pasado. Los Pelosi también asistieron al acto en el Centro Kennedy. El premio lleva el nombre del novelista y ensayista Samuel Clemens, más conocido por su seudónimo Mark Twain. El programa de entrega del reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas se transmitirá por CNN el 26 de marzo. En la medida de lo posible, tratamos de despedir este segmento con algún tema musical. Ayer colocamos una versión de Come Down in Time que nos gusta más que el original de Elton John y Bernie Taupin. Y hoy, luego de haber conversado con Darien Castillo, uno de los nuevos productores de La Voz de América, con quien hablamos de todo un poco, música por supuesto, ya que Darien es músico, me vino a la memoria este tema que encontramos en el disco Dangerous de hace ya unos años. Y es todo por el momento. Desde los estudios de la VOA en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.